El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a 6 grados de separación. Esperamos que tu mañana esté fluyendo como tú quieras que fluya. Alicia Caldera te da la más cordial bienvenida. En nombre de todos mis compañeros, Gabriela Bautista, Cecilia Fernández, Juan Carlos Castillo, José Luis Vázquez, Iván Michel, Karen Conte y Guadalupe Pámanes, todos nosotros hacemos juntos 6 grados de separación. Bienvenidos.
Hola, ¿cómo están? Pues aquí Cecilia Fernández. Un abrazo también a Gabriela Bautista, nuestra compañera. Esperamos que se mejore pronto. Y bueno, pues ya es viernes, termina el festival el día de hoy, el Festival Internacional de Cine aquí en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues ya también arranca el fin de semana, ¿por qué no? Así que bienvenidos a estos 6 grados de separación. Ya sabes cómo comunicarte con nosotros a través de nuestro Twitter, @radio6grados, y también del Facebook, 6 grados separación radio, porque bueno, tendremos algunos regalos para ustedes.
Así es, y bueno, los regalos se los decimos más al ratito, pero ¿qué te parece, Ceci? ¿Qué les parece a ustedes? Si arrancamos con el estreno de la banda Pearl Jam. Esta banda Pearl Jam, con la cual me acuerdo mucho de Gil Flores. Un saludo al bastante, bastante interesante Master Gil Flores. Es una de sus bandas favoritas. Por cierto, un saludo también a Roberto. A Roberto Ruiz, que luego se me olvida saludarlo, que nos está escuchando por allí.
Pues un saludo a Gil y otro a Roberto.
Sí, claro. Fíjense que esta banda Pearl Jam sacó ya su sencillo del disco nuevo, que todavía no se estrena, apenas liberaron este sencillo. Y bueno, está en las redes. Si ustedes teclean Pearl Jam en San Google, encontrarán que antier estuvieron en Chile cerrando Lollapalooza y cantaron esta canción. Es la primera vez que cantaron esta canción que vamos a escuchar, y también cantaron Comeback en tributo a Chris Cornell. Entonces, bueno, vamos a escuchar. Esta es el sencillo del nuevo disco que saldrá en los próximos meses y se llama Can't Deny Me.
Got nothing.
Sí, esto fue Can't Deny Me de Pearl Jam. Y bueno, ya está también el video disponible. Si ustedes también lo teclean por ahí lo podrán encontrar. Y bueno, es lo que nos adelanta esta banda del disco nuevo. ¿Te gustó, Ceci?
Sí, pues
potente, ¿no? Sí. O sea, Pearl Jam, pues
hay que empezar con energía este viernes. Así que bueno, pues ahí está. Y pues tenemos los boletos que les habíamos comentado. Tenemos boleto, un pase doble para el día de hoy, para esta clausura de, pues, el Festival Internacional de Cine. Es un pase doble, el que esté interesado, los que estén interesados, comuníquense con nosotros y al final sabremos quién es el ganador de este pase. La alfombra roja empieza a las 7 de la noche y probablemente la clausura termina, empieza uh-huh. y termina.
O sea, como no entendí, ¿empieza o termina?
Bueno, o sea, va a terminar el festival, pero va a empezar la ceremonia a las 8 de la noche, así que bueno, están los boletos. Y pues también nada más comentar que el día de ayer estuve ahí en la inauguración de esta exposición Hembras, que se inauguró el día de ayer en el Museo de las Artes. ¡Qué impresionante!
Vi las fotos, ¡qué bárbaro! Porque estaba todo llenitísimo, ¿no? ¿Cabía un alfiler más?
Sí, realmente, pocas veces se llena de esta manera el museo, no porque no se pueda, o sea, sino que muchas veces se controla la entrada de alguna manera con invitación, porque pues la afluencia siempre puede ser bastante, y a veces es complicado también para el asunto de recibir en un momento a tantas personas simultáneamente en el museo. Pero bueno, el día de ayer se decidió que no iba a ser propiamente así como con invitación, entonces llegaron bastantes personas. Yo creí que iba a estar más tranquilo.
Portazo hubo, ¿no?
Sí, yo llegué y había muchísima gente esperando turno para entrar al museo.
Wow.
Porque también en el museo había, antes de que se inaugurara, se realizó una mesa que fue La Mujer y el Arte, fue una mesa de diálogo. Estuvieron ahí Carmen Villoro, Carmina Alejandra García, Eric Castillo y Gobi Stromberg. Y bueno, pues el moderador fue Ricardo Duarte, que también Ricardo Duarte es el curador de esta exposición. Y bueno, pues los artistas, Juan Carlos Macías y Víctor Hugo Pérez, este trabajo que hicieron a La Limón y que se está exhibiendo en la planta alta del museo. Uh-huh. Fue primero esta conferencia a las 7 de la noche, más o menos, bueno, conferencia, charla. Duró hasta las 8:30, que fue propiamente la inauguración. El último conteo fueron 700 personas en el museo.
Wow.
Así que bueno, tuvimos que administrarnos por turnos, por tandas, para poder subir a ver la exposición. Siempre es muy complicado ver con calma las exposiciones cuando se inauguran. Muchas veces es la oportunidad de más bien ver a los artistas, platicar con ellos, uh-huh. platicar con otras personas que pueden asistir. Y siempre decimos, y así es, hay que regresar con calma a ver este trabajo. Son piezas realmente enormes, yo no tengo bien las medidas, pero yo creo que de las más grandes, que tendrá unos, 2.5 x 3 metros, entonces todo está en tela y carboncillo. Bueno, hay otras piezas que están enmarcadas. Ya no hubo tiempo como de tener pues todo el recorrido completo, uh-huh. pero hay que volver, y esto es una invitación para que ustedes asistan al museo. Va a estar 3 meses ahí, y nosotros vamos a estar esperando que Juan Carlos Macías y Víctor Hugo Pérez puedan venir más o menos como en mayo a platicarnos propiamente de la expo y también a traernos algunas sorpresas que por ahí están preparando, para que bueno, nos cuenten cómo les ha ido en este tiempo, cuál ha sido la reacción. Y estaba lleno también de muchísimos artistas jóvenes. Uh-huh. Me dio gusto verlos por ahí, pintores, que pues están ávidos de saber qué es lo que se está haciendo en este momento en la ciudad. Yo hace mucho no veía en Guadalajara formatos grandes, entonces, bueno, pues vayan y disfruten esta monumentalidad de las piezas de estos dos artistas locales.
Y ahora también que vamos a tener tiempo con las vacaciones, bueno, pues es un excelente momento para visitarla, ¿no? Con calma.
Claro, y que además el museo afortunadamente abre estos 15 días, uh-huh. entonces hay que ir.
Así es. Bueno, pues, ¿qué te parece, Ceci, si vamos a un corte de estación? ¿Qué les parece si vamos a un corte de estación? Estás escuchando 6 grados de separación.
6 grados de separación. Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pase el mensaje.
Good morning, Orono. You are awake. The weather today is dark. what you feel, and when your life is looking real grim, it's time to scream.
Hold up. It's only 3 p.m. I ought to go back and relax some more.
Oh yes, you're in charge of what you feel, and when your life is looking real grim, it's time to scream.
Esto fue It's All Good de Superorganism, esta banda que está conformada por 8 miembros que van desde los 17 a los 32 años y que, bueno, han sorprendido. Sus integrantes son de diferentes nacionalidades, son, por ejemplo, de Japón, de Corea del Sur, de Australia, de Nueva Zelanda, y entonces cuando integran su ser en esta banda, pues dan por resultado cosas como la que acabamos de escuchar, It's All Good, de esta banda Superorganism, aquí en 6 grados de separación.
Y bueno, pues entre algunas de las cosas que vimos en este festival, me tocó ver un documental que se llama No viajaré escondida. Es una producción de Argentina y de Uruguay. Es, bueno, pues estrena prácticamente en este 2018. Es una producción de Pablo Zubizarreta. Él es un documentalista que, bueno, pues ha estado trabajando en esta línea. Y ahora se lo dedica, pues, este documental a una figura, a un mito, como él le llama, a conocer un poco más sobre esta figura que se llama Blanca Luz Brum. Y bueno, pues él estuvo haciendo todo un recorrido a través de Latinoamérica, viaja a diferentes países, buscando datos, buscando pista, buscando intentar comprobar de alguna manera, pues sí, todo esto que se ha contado de ella es cierto, ¿no? Recurre a las bibliotecas, a donde están todos estos posibles documentos. Y bueno, pues esta mujer, Blanca Luz Brum, participó en los movimientos de vanguardia, intelectuales, políticos y artísticos en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Perú y en México. Y bueno, también fue discípula de un filósofo peruano, José Carlos Mariátegui. Y también se le reconoce como, bueno, amante y musa de David Alfaro Siqueiros, quien fue una de las grandes impulsoras en un momento donde Siqueiros hace como un giro en su trabajo artístico. Y bueno, pues es admirada por Perón y también por Pinochet. Ahí se menciona cómo puede estar tremendamente comprometida con la izquierda, pero luego también tiene estos como acercamientos con la derecha. Y bueno, pues hay muchísimas versiones sobre su vida, unas que son muy diferentes entre otras. Hay testimonios pues llenos de contradicciones, porque hay personas que siguen como sin quererla, sin reconocerla, uh-huh. haciéndola invisible, desapareciéndola prácticamente de la historia. Pero bueno, también hay otras personas que con mucho cariño pues hablan de ella. Y algo que me llama mucho la atención de este documental es cómo ella fue poeta también, escribió, uh-huh. aparte de estar muy, muy comprometida con la lucha de ser activista. Uh-huh. Y el documental tiene como estos tonos, es un documental que lo va guiando la poesía, la misma poesía de Blanca Luz Brum, uh-huh. y por otra parte, pues las mismas propuestas, digamos, poéticas que puede tener el documentalista para hacer estas adaptaciones. Entonces, es un documental que me gustó muchísimo.
Eso te iba a preguntar, que cómo Pablo Zubizarreta le había dado voz así, a través de la poesía.
Sí, a ella sí, porque digamos la parte donde ella habla de un poco de su historia y de sí misma es a través de estos libros y de esta poesía, bueno, los textos que él fue seleccionando para que ella pudiera hablar a través del documental. Ajá. Y entonces, bueno, se muestra toda su vida. Ajá. Se muestra toda su vida y pues queda esta incógnita de esta mujer tan fuerte, es una figura poderosa, que influyó muchísimo en artistas, en políticos, en uh-huh. pensadores, y sin embargo no está propiamente como
registrada la historia, digamos.
Aunque uno de los de los entrevistados dice, bueno, pues no hay documentos, pero están las fotografías. Y las fotografías hablan mucho de quién era ella. Y hay fotografías pues que no niegan, o sea, más bien no se puede negar que no estuvo en esos momentos, en uh-huh. estos periodos de la historia. Entonces, pues a mí es un documental que me gustó muchísimo.
Hoy todavía podemos verlo, ¿verdad?
Hoy lo vamos a poder ver, sí, todavía se va a presentar en Plaza Zania, en la Sala 4, ahí en Cinemex, a las 7:45 de la noche, es la última función, es la última oportunidad de verlo. Ya saben, nuevamente lo decimos, si uh-huh. no lo vemos en el festival,
ya,
¿quién
no
sabe?
Lo vemos. Uh-huh.
¿Quién sabe si ustedes lo puedan volver a ver? Y algo que me gustó también mucho, habla de el momento que Siqueiros está en Argentina y cómo fue que llega allá, porque también se habla de que ella no decía siempre la verdad, entonces la manera en que lleva Siqueiros, hace como, a él le hace creer que lo están esperando uh-huh. en Buenos Aires, y parece que no era como tanta la espera por Siqueiros. Uh-huh. Y después, bueno, terminan ahí metidos en una serie de conflictos, un empresario adopta de alguna manera, los apoya económicamente y hace que le facilita a Siqueiros el sótano para que uh-huh. pueda pintar uno de los trabajos. Parece que Siqueiros jamás lo reconoció, fue de los que menos reconoció, porque se dice que es uno de los trabajos más íntimos, más personales, más fuertes, o sea, que hablan de él, no que hablan de los movimientos que, pues, de alguna manera él seguía. Entonces, bueno, pues ahí, wow. Si ustedes tienen oportunidad de ver este trabajo, se llama No viajaré escondida, es un documental de Pablo Zubizarreta, y pues habla de esta mujer que se llama Blanca Luz Brum. Por si no teníamos conocimiento, yo no tenía conocimiento de esta figura.
Y yo, entonces hoy en la noche en Zania, ¿verdad? Sí. 7:30.
La oportunidad de los documentales de mostrarnos historias, panoramas que no tenemos a veces oportunidad de conocer.
Así es.
Así que bueno, pues vayan a verla, 7:45 de la noche.
Vamos a un corte de estación, estás escuchando 6 grados de separación.
Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación. Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación.
Continuamos aquí en 6 grados de separación y esta mañana está con nosotros Juan Carlos Soto. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo te trató el festival? Ya llega a su fin el día de hoy, sí. Y ahorita platicábamos estas largas jornadas de correr de un cine a otro, sí, para no perderte las películas, y que luego uno, bueno, no te toca, bueno, yo creo que sí, hacer como esta cartita, bueno, no cartita, sino una lista, donde dices voy a ver esta, y voy a ver esta, y voy a ver esta, y de repente pues no se alcanza de repente a cubrir todo.
No, y peor porque la empecé a hacer el domingo, en la tarde-noche. Y para cuando me di cuenta, o sea, ya habían pasado películas que hubiera querido ver el viernes y el sábado y el domingo, pero temprano. Entonces ya hubo cosas que no pude ver, pero bueno, igual vi buenas películas, afortunadamente muy buenas películas.
¿Qué fue lo que viste? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
Por cierto, nada más reforzar, ese documental yo tengo muchas ganas de verlo.
¿Cuál, el de...? No viajaré escondida.
Ayer pues me decidí por otra película boliviana que se llama Eugenia. Creo que también se proyecta hoy, no estoy bien seguro. Pero, y hoy tiene proyección, no sé si vaya a alcanzar a verla, pero sí me quedé con muchas ganas de ver ese documental.
Bueno, pues esperemos nuevamente, ojalá la distribución llegue a algún momento y
sí,
podamos
ojalá,
ver.
Ojalá.
Bueno, tú luego tienes algunas maneras, secretas de saber cuáles son esos caminos para encontrar películas, ¿no?
Sí. Sí, pues es cuestión de estar atento a, sobre todo a las muestras que llegan al Cineforo. Últimamente las otras dos compañías de cine en México están comprando películas que me llama mucho la atención que las compren, pero luego no las proyectan o se tardan muchísimo, las retrasan muchísimo, las dejan haciendo cola. De pronto ves que las pusieron una semana y las quitan. Eso es medio difícil, pero en el Cineforo si estás atento a cuando viene la muestra de la Cineteca, el foro de la Cineteca o algunas selecciones que organizan ahí, ahí a veces llegan estas películas.
Muy bien, ¿y cuáles son las películas que no vamos a ver pronto, pero que nos recomiendas?
Pero que quisiéramos.
¿Qué fue lo que más te sorprendió en estos últimos días?
La que más me sorprendió, esa es una muy buena pregunta.
Porque, bueno, puede haber películas que a uno le gusten y que digas, ah, bueno, me llama la atención la fotografía, la música, sí, y que incluso como piezas completas puedan tener como un gran valor para ti, pero hay películas que realmente sorprenden, que no las olvidas.
Fíjate, hay una película que yo creo que la que más me sorprendió, es una película peruana, se llama Huiña y Pacha.
Ah, la estuve escuchando en la semana.
Sí, ayer ya le dieron un premiecito de estos de prensa, el premio Feisal. Uh-huh. Es muy bonita, hay que tenerle mucha paciencia porque son planos un poquito largos, no tan largos, pero son fijos los planos y esto. Y bueno, es una pareja de ancianos de 80 años que viven solos en la montaña allá en los Andes. Están esperando la visita de su hijo, a ver si en algún momento dicen, esperemos que el viento lo traiga de regreso. Uh-huh. Y bueno, la sufres, pero sin embargo el final es, pues no sé, es como entre conmovedor y entre que te deja cierta esperanza, pero sigue siendo una película muy triste porque son dos ancianos que, bueno, hay una parte de la película, se les termina el fuego y ella le dice a él, oye, debes ir al pueblo, por fósforos. Y él le dice, pero el pueblo queda muy lejos. Ellos tienen una llama. Y él le dice, pero el pueblo queda muy lejos. Tengo miedo de no volver. Y ahí yo dije, no, por favor, que vuelva. No, o sea. Sí, por favor. Y bueno, no termina ahí. Nos ocurren otra serie de cosas. Muy bonita la película. Le faltará foto.
¿Y si volvió?
Creo que no tenía música.
Tienes que verla, Alicia.
Ah, no. Vamos a ver ya.
No se pueden adelantar.
Sí, creo que hay que dejarlo de sorpresita eso. Pero ocurren más cosas después de eso. O sea, ahí no se termina. Yo creo que todavía le faltan 20, 30 minutos más de que la tripa te vibra. Y no tiene música, no tiene una gran fotografía, o sea, está bien filmada y hecha. Ajá. No son actores profesionales y yo creo que por eso todavía te sorprende. El lugar es impresionante, el paisaje es hermoso. Yo no sé cómo fueron a hacer una película allá.
¿Cómo se encontraron la historia?
Cae hielo. Bueno, las personas que el director y el productor me parece que son hermanos, por lo menos son familiares, y ellos crecieron por allá, cerca de allá. Pero de todos modos, irte a filmar allá es... Cae la nieve, tienen escenas donde está lloviendo, donde creo que la lluvia es natural. Qué bárbaro, de verdad, qué impresión. Esa película Sí, me sorprendió mucho.
Es okay. Una de las primeras premiadas. ¿Y cuáles otras de las que viste crees que van por los premios de esta noche?
Me gustó mucho La Mexicana Cría Puercos, que también es de una persona de la tercera edad que está sola. Es muy parecida un poquito por el rollo, pero ella en este caso decide adoptar una puerquita. Y está muy linda la película, está muy bien hecha. Y además a mí lo que me gustó es que es muy precisa, siendo película mexicana. ¿Sabes? Todo lo que ocurría era así de, sí, esto pasa en los pueblitos de México. Mi familia es de pueblitos de Zacatecas y yo sé que así se relaciona, pues, que de pronto preparan comida como para 6 personas y a veces nada más son 2 o 3 y el resto te lo llevan, ¿no? Oye, te traje comida y cosas así. Está muy bonita la película. Me gustó que recurrieron a 7 puerquitos. Bueno, puerquitos, porque el último cerdo es...
que recurrieron a 7 puerquitos?
Sí, para la filmación de la película. Porque lo vemos chiquito, un poco mediano, y luego lo vemos un puerquito, bueno, un puerquito, no, un cerdo gigante, casi del tamaño de la actriz. Y recurrieron a doctores de veterinarios de la UNAM. Sí, eso estuvo muy padre, Cría Puercos. Yo creo que podría ganar, sobre todo, el premio de la audiencia.
Bien. ¿Tú viste a la gente emocionada cuando la viste?
Sí, sí. Sí, estuvo bonita la película. La verdad es que a mí también me gustó. Yo tenía... me pasa mucho con el cine mexicano, pues de pronto sí tengo mis dudas. Me gusta mucho verlo. Me gusta mucho verlo. Pero de verdad siempre me quedo con la duda de qué voy a ver.
Sí, era algo que también te quería preguntar. A mí siempre me llama la atención esta parte donde... si las temáticas de año con año van cambiando, o sea, por ejemplo, el año pasado vimos más sobre acción, no sé, algo, o sobre cuestiones de personas de la tercera edad, o sobre el amor, o sobre, no sé si tú vas notando cómo está esto, y en este caso, ¿hacia dónde se cargó este año?
Sí, no, y sobre todo en el cine mexicano. En el cine mexicano sí teníamos una cierta tendencia y una cierta costumbre a ver cosas de violencia, sobre todo violencia, ¿no? Y no, ya lleva 2, 3 años poniendo otro tipo de temáticas. Hace 2 años hubo una película que se llamó El Jeremías, que era de un niño genio. Ahí me quedé con ganas de que hubiera terminado de otra manera. Pero de todos modos dices, quiero ver esta película. Nunca he visto una película mexicana sobre esto. Igual sobre esta de la viejita. Pues tenía mis dudas, pero ya a la hora de verla dije, mira qué bonito que hicieron una película mexicana así. Hace 2 años en la sección de Premio Maguey, no recuerdo cómo se llamaba la película, pero era un transvesti punk. Y estaba muy interesante la película. Tenía ciertos detalles muy mexas. Pero en general decías, mira, yo quiero ver un poquito más de este otro tipo de historias que nos pasan, ¿no? Aquí en México. Entonces, en ese aspecto sí lo vi. Ya tratan de buscar por otra parte. Y lo otro que me gusta del cine mexicano actual, que está viviendo un momento bien padre, es que ya empiezan a salir historias de Guadalajara, de Puebla, de Oaxaca, de Morelia, de Monterrey, más de una película de ciencia ficción de Monterrey, que, mira, le echaron muchas ganas, pero fue así como... Bueno, sale uno de los Almada, el señor Almada, el que está vivo, él es el guardabosques. Wow. ¿Cuándo has visto a este señor de guardabosques en una película de ciencia ficción?
Pero mataba a alguien el guardabosques.
No, nunca. Oh. Bueno, sí salen los extraterrestres por ahí muy mal hechos. Pero decías, órale.
Pero era parte del encanto, ¿no?
Sí, claro. Dices, órale, qué padre ver este tipo de esfuerzos.
Exactamente, atrevernos a contar otro tipo de historias. Sí. Porque la violencia, bueno, está demasiado arraigada aquí en nuestro país, pero sin embargo decir, vamos contando otras historias, otras posibilidades.
Sí.
No, y basta con que salgamos a la esquina, ¿no?, para ver la violencia, entonces ya mejor en el cine mejor hay que ver otras cosas.
O hay otras maneras de contarlo también.
Sí, también.
¿Cuál fue el leitmotiv de las películas que viste este año, Juan Carlos?
Es que no diría como algo en común. Eran historias diversas, bien distintas, sobre todo la selección iberoamericana. Hoy venía muy padre. Vi una película brasileña ubicada en los 60s, en la época en la que apenas llegó la radio allá. Un chavo que está buscando a su papá y lo encuentra. Por cierto, sale Vincent Cassell.
¡Wow!
Ya van como 4 o 5 películas que hace en Brasil. Yo no sabía, de otra película. Pero resulta que le gusta filmar en Brasil, habla portugués, el señor. Esa película estaba muy bonita. Vi una película cubana yo no sabía que en los 80s empezaron a recibir niños que traían enfermedades de la radiación de Chernobyl, mm-hmm, y los estaban tratando en Cuba y tenían que contratar traductores. La película se llama El Traductor y es el personaje principal es el traductor, que hay un momento donde al principio él no quiere estar con los niños que tienen radiación y después termina contándoles cuentos. Él los lee sus libros cubanos, se los traduce al ruso. Esta película peruana que ya les platiqué, la película boliviana de ayer me gustó mucho, es muy sencilla, el personaje es una chava femenina, es un personaje femenino, pero tiene cierta distinción ahí de género de las problemáticas que tienen allá, que son parecidas a las de acá, pero tiene esos detallitos que ocurren nada más allá en Bolivia, y eso es lo que tuvimos chance de platicarle, ¿no? Entonces había como un poco de todo.
¿Y la sección de cortos también, viste?
Vi muy poquitos. La verdad es que hay muy poquitos cortos.
Sí, yo siempre procuro ir a los cortos y bueno, sí, ahora no alcancé a verlos. Bueno, vi tres, nada más. Pero bueno, ¿qué te parece, Soto? Vamos a un corte de estación y ahorita regresamos porque, bueno, tenemos también un invitado y vamos a platicar con él. Así que vamos a un corte y volvemos ya que, Soto, bueno, has visto bastante de este festival. Vamos.
6 grados de separación. Pasa el mensaje. Enlaces expresivos a través de cadenas radiofónicas. 6 grados de separación. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Hola, soy Nayeli Santos, artista de Guadalajara. Este 17 de marzo presentaré mi última producción titulada El fin de la nostalgia en colaboración con el artista sonoro Miguel Mesa como parte del programa Pyramid Art Light de Save the Artist. La obra interdisciplinaria tiene como tema la destrucción como un acto poético de transformación. La exhibición de la obra tendrá lugar en el espacio Edificio Central, ubicado en Pino Suárez, 169, zona centro, a las 19 horas. La entrada es gratuita. Saludos.
Pixel.
Continuamos aquí en 6 grados de separación y vamos aquí creciendo todos. Sigue con nosotros Juan Carlos Soto, que fue a todas las actividades que pudo, a todas las películas de este festival.
Lo que le permitió la distancia.
Lo que el tráfico. Exactamente, lo que permitió el tráfico y la distancia. Así que bueno, pero gracias por estar aquí con nosotros, Juan Carlos. Y también llega en este momento con nosotros Pablo Zubizarreta. Él es el director del documental que les platicábamos, de No viajar escondida. Y nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros en cabina para que nos cuentes sobre este documental que estábamos platicando, que fue el estreno mundial en la Sala Guillermo del Toro el miércoles pasado. Así que, bueno, pues, bienvenido. Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días a todos y gracias por la invitación.
No, gracias por estar con nosotros. Y platicábamos también aquí entre micrófonos antes de entrar nuevamente al aire, que estuviste aquí presentando un documental también hace 10 años en el festival.
Efectivamente. En el 2008 presenté un documental, también un largometraje documental, que estaba compitiendo en la misma categoría, que se llamaba 4 de julio, la masacre de San Patricio. Era sobre un hecho, digamos, de la dictadura argentina, el asesinato de 5 religiosos, en una iglesia muy cerca de mi casa, digamos, de donde yo viví toda mi infancia. Entonces era un tema muy cercano a la familia, era un tema muy que me tocaba muy de cerca, digamos. Y bueno, esa película estuvo en el 2008. También yo, además de ser de dirigir, digamos, o hacer mis películas, yo también trabajo como director de fotografía, y da la casualidad que en aquella época Yo había hecho la fotografía de una película también, que fue la que ganó. O sea, me ganó una película que yo había hecho.
Ah,
la
¿cómo?
Fotografía. Estaba mi amigo, el director, al lado.
Contigo, bien.
Claro, ganó La Sociedad de la Nieve, se llamaba, que era sobre los sobrevivientes de los Andes, ¿se acuerdan esa historia?
Es muy buen documental, sí.
Bueno, ese es me gané a mí mismo, digamos, por decir así.
Bueno, eso está bien, ¿no?
Está muy bien, no, fue una alegría de... Por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso fue efectivamente hace 10 años. Yo cuando llegué acá me puse a contar los años y dije... Y bueno, este festival, obviamente, la otra vez que estuve me quedé maravillado, me encantó por la calidez, por todas las posibilidades, además, que abrió el festival en ese momento para aquella película. Entonces, bueno, vine también con mucho entusiasmo a presentar esta nueva película acá, aparte, bueno, con la sorpresa de que sea seleccionada en la misma categoría después de 10 años, era como algo
claro, el destino que
me llama a Guadalajara, sí.
Y 10 años después, bueno, el festival ha crecido, esperemos que siga con la misma calidez.
¿Qué te pareció? ¿Cuáles fueron las diferencias que observaste de 10 años para acá?
Mira, yo la otra vez, claro, ocurría todo en el mismo lugar, estábamos todos ahí, entonces era todo como muy una familia dentro de un hotel, digamos, ¿no? Yo lo que vi, bueno, por supuesto que me quedé impresionado, digamos, con esta nueva sede del CAE, que es realmente es lo que todos, digamos, a todos les gustaría tener, estas instalaciones y estas salas y estos espacios, digamos, para poder hacer este tipo de eventos, ¿no?
Claro.
Quizás yo con esa idea de la cosita familiar, así de la, familiar, digo, entre comillas, porque era
ya en esa época era
flor de festival, digo, pero era a comparación con esto, claro, era entonces uno cuando llegué acá me quedé así, ¿no? Me quedé sorprendido. Pero la verdad que los envidio, digamos, que tengan la posibilidad de tener todos estos espacios.
Y te vamos a esperar aquí el próximo año con otro documental, porque el Conjunto de Artes Escénicas está creciendo, se inauguró la primera sala, faltan todavía una serie de salas, entonces se va seguramente a condensar muchísimo más el festival el próximo año aquí. Pero bueno, Pablo, nos gustaría que nos platicaras, primero, tú has estado trabajando muy de cerca eres documentalista, entonces te gusta esta línea para contarnos historias y para llevarnos de alguna manera a conocer a ciertos personajes. Hace ratito platicábamos un poco sobre Blanca Luz Brum, y nos gustaría que nos dijeras por qué te interesó este personaje, cómo llegaste a este personaje, cómo lo encontraste. Es un mito, pero es una gran dificultad construir un documental desde un mito, ¿no? Desde una serie de información que no la encuentras fácilmente. ¿Cómo fue este proceso para ti?
Mira, yo en realidad el personaje, digamos, me llegó a través de una amiga que es actriz, que quería hacer algo de ficción, y bueno, finalmente vi que tenía un potencial, digamos, documental. Hubo dos cosas que me llamaron la atención. Primero, digamos, por un lado, la riqueza vital, digamos, de la experiencia vital de esta mujer, ¿no? Digo, aparte teniendo en cuenta en qué momento vivió, sí. O sea, digo, en qué momento y en qué continente vivió, digamos, ¿no? Uh-huh. O recorrió, porque ella nació en Uruguay, en un pueblito chiquitito de Uruguay, que da la casualidad que yo de pequeño iba al lado de ese pueblito en Uruguay de vacaciones durante 10 años, o sea que todo el espacio que ella recorrió en su niñez, digamos, y del cual escribe poesía y todo, yo lo tenía muy latente, o sea, me choqueó un poco porque me sentí como que estaba describiendo los lugares de mi infancia, que prácticamente no cambiaron desde 1910, cuando ella era una niña, a cuando yo fui un niño en 1980, no sé. Entonces, me llamó mucho la atención cuando empecé a descubrir su poesía, sobre todo de la niñez, describiendo esos paisajes. Pero me fui un poquito de tema porque en realidad lo que más me llamó la atención, además de todo su recorrido, fue que de ella, digamos, se hablaba de ella como la mujer de, ¿no?
Uh-huh, sí.
Entonces siempre fue, leí también muchas, leí alguna biografía que había por ahí, media, entonces empecé a ver cómo de repente confluían opiniones y informaciones que se contraponían, digamos. Entonces me llamaba mucho la atención, digamos, que fuera tan disímil, digamos, las informaciones, las posturas sobre ella. Un personaje muy contradictorio, pero sobre todo lo que veía que había, a través de eso había un tamiz también de, digamos, de la visión de los latinoamericanos sobre una mujer de estas características. Entonces, de alguna manera me parecía interesante ver cómo se construyó ese mito en torno a ella, que hay que decir que ella fue también responsable, porque ella fue escribiendo su autobiografía. Si ustedes la ven, va cambiando a medida que avanzan los años. Ella va escribiendo sobre lo que le sucedió a ella de forma distinta, y a veces cambiando de alguna manera un poco los hechos también. Entonces, ella fue responsable también de crear ese mito. Ella se creó a sí misma, digamos, se recreó a sí misma. Claro. Y todos, bueno, se subieron un poco a eso. Y entonces hay como un tamiz que yo veo, que yo veía, digamos, y me parecía interesante transitar eso, digamos, ¿no? Y tratar también de hacer un poquito de... Yo siempre siento que cuando uno hace una película, sobre todo un documental sobre una persona, sobre un hecho, uno hace también un poquito un acto de justicia de alguna manera, ¿no? Trata de... O al menos a mí me pasa eso, no sé si será una cuestión mía, así, pero entonces me parecía interesante, por un lado, investigar a fondo, y por el otro, tratar de descubrir esa tela a través de la cual los latinoamericanos, sobre todo, la miramos a ella y miramos, en definitiva, a una mujer,
claro,
que vivió de esa manera, no tan libre.
La mirada hacia una mujer, y a una mujer libre, porque eso causa mucho
conflicto,
causa, sienten como mucho peligro. Pablo, también te quería preguntar en este tema del documental, cuando uno hace, tú corrígeme, cuando uno hace ficción, puedes tener como más claro del inicio al fin qué es lo que vas a grabar y cómo vas a controlar todos tus elementos. Pero me gustaría que nos contaras un poco en el documental qué sucede, porque puedes tener una idea muy clara de dónde quieres empezar y dónde quieres terminar, pero en medio, en el proceso de investigación, algo ocurre. ¿Qué te ocurrió a ti en este sentido de tomar, dar un golpe de timón en esta odisea?
Bueno, es interesante porque un poco la película empieza con eso que acabas de contar. Sí, efectivamente el documental difiere totalmente, digamos, de la ficción. La ficción casi todas las ficciones se construyen de esa manera, no todas, pero sí la gran mayoría se diseña, se escribe, se trata de depurar al máximo lo que uno quiere contar, cómo lo quiere contar. Acá es más complejo, el documental es más, uno tiene que estar muy atento, con los ojos bien abiertos, con la cabeza bien abierta, y muy tiene que ser muy adaptarse rápidamente. A mí, con esta historia en particular, cuando yo decidí hacer la película, llamé a la hija de Blanca Luz, que vive en una isla. Ustedes, no sé si, creo que estuvieron hablando antes, pero ella terminó sus días en una isla en el medio del Pacífico, en Chile, que se llama, que es el archipiélago de Juan Fernández. La hija vivía en esa isla todavía, y le había quedado unas cabañas que Blanca Luz había construido para trabajar con el turismo sus últimos años, y en esas cabañas ella tenía todos los materiales, digamos, de su mamá. La llamé por teléfono a la isla, me dijo: venite para acá, tengo todo, tengo las pinturas, tengo escritos, tengo fotos, tengo todo, así que acá estoy, cuando quieras venir. A los 10 días, escucho el informativo que hay un tsunami, hay un terremoto en Chile y un tsunami en la isla donde vivía la hija, la isla Robinson Crusoe. Entonces, la llamé, no me contestaba, no sé, a los 10 días logro hablar con ella y me dice: mirá, se perdió todo. O sea, el tsunami arrasó con las casas, porque estaban al lado del mar, y se lo llevó al fondo del mar. Entonces... yo me quedé como diciendo: bueno, ¿y ahora de qué me...? Porque yo, mi idea...
Claro. ¿Ahora qué?
Mi idea era ir con ella y hacer una película quizás en base a la memoria de la hija sobre la madre, porque aparte es muy parecida. Había algo ahí de... que me parecía interesante, y capaz que una película un poco más chica, ¿no? Como en base a los recuerdos de esa hija sobre la madre, ¿no? Porque me parecía... El personaje me parecía tan grande que me daba un poquitito de... Pero claro, de repente me encuentro con que no hay nada. Entonces, Entonces dije, bueno, un poco lo que pasa en el documental, cuando hay algo adverso, en realidad uno lo tiene que tomar y usarlo a favor. Entonces dije, bueno, esto en realidad es parte justamente del mito, digamos. Esta mujer fue tan signada por el destino y por sí. que incluso todos sus recuerdos se fueron al fondo del mar. Y bueno, y vi que tenía mucho que ver con muchas, con varias etapas de su vida, digamos, uh-huh. porque ya transcurrió países, situaciones, personajes, y siempre cuando cerraba una etapa y se iba para otro lado, en esa etapa ella quedaba olvidada, digamos, se la ocultó un poco de la historia. De ahí el título de la película es No viajaré escondida, porque es un poco la rebelión de ella a la que la sometió la historia, digamos, ¿no? A viajar escondida, ¿no? A que la fueron borrando. Sobre todo las mujeres de esos personajes masculinos que vinieron después, digamos, claro. Pero también la historia, porque bueno, una mujer no tenía lugar en muchos de esos espacios.
Pablo, ¿cómo ha ido cambiando tu vida cuando tú te reconoces en la vida de estos personajes que estudias y que muestras?
Yo creo que los procesos de construcción de una película, sobre todo esta que fue tan era como un monstruo que había que domar, digamos, hubo creo que dos cineastas antes que intentaron hacer algo y lo dejaron porque dijeron esto es un
sí, no sí, se puede,
no es inviable. Uh-huh. Una historiadora también que hizo un libro, empezó a hacer y a la mitad se detuvo porque dijo también, yo me enteré de esto en el proceso, ¿no? Y yo dije,
¿por qué no me dijeron antes?
Y yo dije, ¿y ahora cómo de qué me disfrazco? ¿No? Bueno, y estuve, la verdad que el proceso de la película avanzó a medida que también yo investigaba, digamos, porque uh-huh. como tenía que viajar un poco por varios países.
Viajaste mucho.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevó el proceso de investigación para hacer la película?
Mira, la película tuvo un proceso de investigación previo de un par de años, 2-3 años, pero después la investigación y el rodaje de la película fueron de la mano, digamos. Uh-huh. Entonces, pero en total, digamos, el proceso completo de la película fueron 7 años. Sí. Y bueno, yo una vez que me embarqué, ahí ya me puse obsesivo y bueno, dije, bueno, voy a llegar a lo máximo que pueda llegar en todos los aspectos, a lo más que pueda, digamos, para hacer un poco de honor a esta mujer. Uh-huh. Y por otro lado también me parece interesante jugar con esta situación de que a veces voy a enfrentarme a situaciones digamos contradictorias, y bueno, en realidad lo que decidí es dejar esa contradicción. Lo que sí, cuando había muchas contradicciones, siempre le termino la escena dándole la palabra, digamos, a Blancaluz, ¿no? Como para uh-huh. que, bueno, que ella, en definitiva, es su vida y que ella diga lo que quiere decir. Así que un poco fue la idea, digamos, de esas situaciones más conflictivas, vamos a decir así. Pero bueno, perdóname, porque tu pregunta era, la dejé de lado y me parece que sí. No.
¿Cómo te reconoces o cómo ha cambiado tu vida a partir del reconocimiento tuyo de tu vida en la vida de las otras personas que investigas?
A mí me pasa que en el proceso estoy un poco así obnubilado, digamos, por la situación, pero cuando me pasa mucho que en estas instancias, cuando la película está terminada, en el proceso, por supuesto, tengo muchas cosas, pero es como que ahora, cuando la película está terminada, es como que logro realmente darle el sentido final, digamos, yeah. que muchas veces no lo tenía claro en el proceso. A veces me preguntaban y yo decía, no sé, hay algo que inconsciente o como quieran llamarlo, no sé, intuitivo o no sé, que me decía tengo que seguir, uh-huh. pero muchas veces no lo tengo muy claro, no lo puedo poner en palabras, y creo que recién cuando la película se va terminando es que logro, eso es una cuestión mía, ¿no? Hay gente que lo tiene claro, mucho más claro, pero en mi caso yo lo tengo recién claro al final. Entonces ahora me pasa estas cosas de poder poner en palabras estas relaciones fuertes que tengo con este personaje o con el proceso de creación de la película, digamos.
Ya. Wow, pues este es todo un homenaje, como lo mencionas, un homenaje para este personaje, para Blancaluz Brum, para este personaje femenino, pero también para mí creo que es un homenaje a todas las mujeres libres, a todas las mujeres libres, y que bueno, que no son de nadie. Entonces es un documental que pues hay que darnos la oportunidad de ver hoy en Sania, a las 7:45 es la última.
No, a las 16.
A las 16.
A sí. Las 4.
Ah, qué sí, bien, sí, sí. Qué bien que nos corriges. 16:45, bueno, no, a las 4.
4
en punto.
4 en punto, okay. 4 en punto.
Muy 4 bien. Punto en Sania.
En Sania, sí, sí, sí.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Pablo, por esta entrevista, por venir a platicarnos de esta pasión de hacer documentales.
Sí.
Y pues te esperamos muy pronto aquí en el festival nuevamente.
Bueno, ojalá. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Juan
Pablo
Carlos
Zubizarreta, director de este documental No Viajar Escondida. Juan Carlos, gracias y esperamos sí, gracias. Que nos cuentes más sobre, pronto nos platicamos más sobre el festival.
Va, venga.
¿Te parece?
Sí.
Muy bien.
Muy bien. Un número, Pablo, un número que te guste del 1 al 23.
El 7.
El número 7. Se lleva este pase doble para la clausura del Festival Internacional de Cine. Cristina Hernández, puedes pasar aquí a Radio Universidad por tus boletos.
Nos escuchamos el próximo lunes. Aquí estaremos en vivo para ustedes. Hasta pronto.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.